días a todos.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Iglesia Bíblica de City Bell. En esta mañana, que uno no sabe si hace frío o calor, ¿no? Se saca el saco y hace frío. Vamos a orar al Señor y pedirle al Señor que bendiga su palabra. Hoy continuamos en la serie del Evangelio de Lucas. Así que vamos a orar juntos y pedir al Señor que tenga misericordia, mostrarnos a Jesús a través de su palabra. Bendito eres, Señor, Dios del cielo y de la tierra, que has creado todas las cosas para ti. Nos has creado para ti, Señor. Has creado este día para tu gloria. Te pedimos, Señor, que por la obra de tu Espíritu Santo, vos estés hablándonos directamente en nuestros corazones. Y rogamos, Señor, que nos muestres a Cristo a través de tu palabra. Que me ayudes y nos ayudes a tener, Señor, corazones que oyen tu voz, ojos que ven, Señor. Y si hay alguien en esta mañana que no te conoce, que pueda conocerte a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y amén. Voy a cerrar un cachito acá. Porque viene una brisa interesante. Vivimos en una generación muy superficial. Ahí está. Es muy probable que la mayoría de nosotros tengamos algún tipo de experiencia con las redes sociales, con internet, y veamos en nuestra vida cotidiana, en la televisión, en distintos medios, en la radio, esta superficialidad que tiene nuestra generación. Y cuando me refiero a superficialidad, me refiero a esta idea de hacer cosas que son políticamente correctas para agradar a otros, pero que en el fondo no hay un compromiso real con una causa. Entonces compartimos una publicación sobre una causa loable, pero es simplemente eso, es algo superficial. Damos un me gusta a una aplicación que nos habla de una necesidad en algún país y seguimos de largo. Nuestra conciencia se tranquiliza con me gustas a ciertas cosas que nos parecen buenas. Luego, si hay alguien que publica cosas que son interesantes, le damos seguir a esa persona. Y es interesante que en el mundo en que nosotros vivimos hoy, pareciera que se puede seguir a tanta gente, a tantas causas, a tantas personas, que al final la pregunta es si realmente estás siguiendo a alguien. Y esa es un poco la superficialidad que hay en nuestro tiempo. Por lo tanto, una persona puede hablar bien de algo, pero realmente o no estar comprometido con eso, o tener otras intenciones debajo, que tiene que ver con poder, con dinero, etcétera. Vivimos en un tiempo de mucha superficialidad. Escuchen esta frase de Mahatma Gandhi, un líder político y espiritual hindú, que dice lo siguiente: considero a Jesús de Nazaret uno de los mayores maestros que han existido. Diré a los hindúes que la vida no está completa a menos que se estudien con reverencia las enseñanzas de Jesús. Y probablemente si Jesús tuviera Instagram, Mahatma Gandhi le pondría me gusta a seguir. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa hablar bien de Jesús? ¿Qué significa tener una simpatía superficial con Jesús? Si luego, en realidad, no estamos dispuestos a seguirle. Quisiera que me acompañen a Lucas capítulo 4 para que veamos en este texto personas que simpatizan con Jesús, pero que realmente no creen en Él. Todos nosotros hemos conocido personas, o nosotros mismos hemos sido o aún somos personas que simpatizan con Jesús, pero que realmente no creen en Él. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 4, a partir del versículo 14 al versículo 30. Dice la palabra del Señor: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de Él se divulgaron por toda aquella comarca. Y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabados por todos. Llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de reposo, y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Versículo 22. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Entonces él les dijo: Sin duda me citaréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y dijo: En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra, y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle, para arrojarlo a las piedras. Pero él, pasando por en medio de ellos, se fue. Creer en Jesús es más que simpatizar. Ese es el título de este sermón. Creer en Jesús es más que simpatizar. Para experimentar la salvación, debes creer en Jesús de verdad. no solo simpatizar con él superficialmente y con su mensaje. Creer en Jesús va más allá de la simpatía superficial. Y hay tres puntos que yo quisiera que veamos a la luz de este texto. El primero, la identidad de Jesús es revelada. Eso es lo que nosotros vemos cuando Jesús abre el rollo y explica su mensaje en el sábado, en la sinagoga. Lo segundo son los peligros de la simpatía superficial, que es la respuesta inicial de aquellos que le conocen. Y lo tercero, la fe genuina que salva. ¿Cuál es la fe genuina que salva? ¿Cómo sé si verdaderamente tengo esa fe genuina? Empecemos entonces por el inicio. Luego de que Jesús viene de ser tentado por Satanás 40 días en el desierto y haber obtenido victoria, nos dice el texto que él regresó a Galilea. Galilea es su tierra, su provincia, donde él habita, donde él se crió. Y dice el texto que volvió en el poder del Espíritu. Y las nuevas acerca de él, las noticias acerca de Jesús y de lo que estaba pasando con él, se habían divulgado por toda aquella comarca y enseñaba en sus sinagogas. Las ciudades, los pueblos tenían una sinagoga donde los judíos se reunían en sábado para adorar al Señor, para leer las Escrituras. Y enseñaba en esas sinagogas, y nos dice el texto, siendo alabado por todos. Y esto es interesante, porque en el inicio del ministerio de Jesús, cuando Juan el Bautista desaparece de la escena y Jesús entra en la escena, vence a Satanás en su tentación en el desierto y luego comienza su ministerio de enseñanza y predicación, pareciera exitoso. Todos alaban las enseñanzas de Jesús. En nuestros días diríamos que se hizo viral Jesús. Las transmisiones de sus enseñanzas eran amadas por todo el mundo, eran alabadas por todo el mundo. Y luego llega en su viaje itinerante como maestro, como predicador, llega a su tierra, a su pueblo, a Nazaret, donde se había criado. Y según su costumbre entró a la sinagoga en el día de reposo y se levantó a leer. Lucas presenta en todo el inicio de su evangelio especial atención a las profecías del Antiguo Testamento que señalan a la persona de Jesús como el verdadero Hijo de Dios, como el Mesías prometido. Desde el inicio del evangelio se narran testimonios y acontecimientos que confirman esta identidad. Eso es lo que Lucas quiere mostrarnos al principio del evangelio. María y Elizabeth reciben la revelación del Espíritu Santo de que Jesús es el Hijo de Dios. Simeón y Ana en el templo afirman que Jesús es el Mesías, el Redentor y Salvador de su pueblo. Los pastores son avisados por los ángeles que nació el Salvador Cristo el Señor. Dios Padre afirma públicamente que Jesús es su Hijo y lo unge con el Espíritu Santo. Y hasta el mismísimo Satanás, la serpiente antigua, tienta a Jesús reconociendo que Él es el Hijo de Dios. Así que tenemos desde Dios Padre hasta Satanás y todos en el medio, tenemos personajes a lo largo del inicio de Lucas que reconocen, que afirman la identidad de Jesús. Ahora Jesús regresa a su tierra y la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar entre los suyos? ¿Qué va a pasar ahí donde él fue criado? Nazaret es el lugar que Dios escogió para que su hijo viva, crezca siendo inadvertido como uno de los hijos de José hasta que el día de su hora llegue. La pregunta es, ¿cómo van a responder a su mensaje sus parientes, sus vecinos, su pueblo? ¿Cómo lo recibirán? ¿Como el Mesías? Ellos tendrán una oportunidad en todo el Nuevo Testamento, en todo el plan de Dios en la progresión de la redención. Nazaret va a ser uno de esos primeros pueblos que van a recibir la revelación de que Jesús es el Mesías. Gracias, mía. Jesús acostumbraba a congregar en la sinagoga como todo judío piadoso. La Escritura nos dice que Jesús vino a cumplir toda justicia. Y era parte de un judío piadoso el reunirse y el congregarse fielmente cada sábado en la sinagoga donde estuviera para alabar al Señor, para leer las Escrituras, para reunirse con aquellos que tenían hasta este momento la esperanza mesiánica, la esperanza de la llegada del Mesías. Y nos dice el texto que Jesús no era solamente un espectador en la sinagoga, sino que Él tenía en este día una responsabilidad. Probablemente su reputación de maestro empezaba a resonar cada vez más fuerte y se le invitara como algo honorable que cuando Él estuviera presente en la sinagoga de su pueblo, a Él le tocara la lectura de las Escrituras. Y nos dice el texto que Jesús abrió el rollo de Isaías y en la providencia de Dios la porción que le tocó fue escogida para ese momento. Es un momento único en toda la historia de la redención y la salvación. El Mesías había llegado al mundo. El unigénito de Dios había nacido para salvar a su pueblo. Y la porción que lee Jesús es una porción del rollo del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1 al 2. Sobre la persona y la misión del ungido por Dios, la misión y la persona del Mesías. Parte de esta profecía nos señala lo que ocurrió posterior al bautismo, cuando vimos que Jesús es confirmado por Dios Padre, ungiéndolo con el Espíritu Santo. La primera parte del texto nos dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Y eso es algo que lo hemos visto en sermones pasados, posteriormente al bautismo de Jesús. Claramente el Espíritu del Señor está sobre Jesús. Ha sido ungido para una tarea profética. Es el ministerio profético del Mesías lo que este texto apunta. El Mesías es un profeta enviado por Dios que habla las palabras de Dios al pueblo de Dios. Eso es básicamente la definición de un profeta. Alguien que habla al pueblo de parte de Dios. Un sacerdote es aquel que hace lo inverso, intercede ante Dios de parte del pueblo. Pero Jesús viene como Mesías con un ministerio profético anticipado en el Antiguo Testamento. Y el tiempo en que los profetas aparecían no era cualquier tiempo. El tiempo que los profetas aparecían de parte de Dios era un tiempo cuando la nación se había desviado de Dios, desviado de su palabra, apartado de la fidelidad al pacto y de sus caminos. Los profetas traían un mensaje de juicio, de arrepentimiento y de esperanza futura. Ese sería casi el patrón de todos los profetas bíblicos. Un juicio inminente por causa del pecado del pueblo, un llamado al arrepentimiento y volverse a Dios, y una esperanza futura por causa de la misericordia y la bondad de Dios. Dios envía a Jesús, pero no solo como profeta. Jesús no es un profeta más, como afirman los musulmanes. Él no es un profeta más de Dios, Él es el profeta de Dios. El escogido, el Mesías, es el más grande profeta que jamás Dios haya tenido, porque es Dios mismo que se hizo hombre para hablarle a su propio pueblo. ¿Puede haber acaso un profeta más grande que el que encarnó Jesús, el ministerio profético de Jesús, donde es Dios mismo quien desciende a confrontar a su pueblo, hablarle a su pueblo. Y esa es la misma idea en mente del autor de los Hebreos al principio de su carta, cuando él afirma que en otro tiempo y por mucho tiempo Dios habló en muchas ocasiones y de distintas maneras a los padres, ¿por medio de quiénes? De los profetas. Los profetas le hablaron a los padres acerca de Dios. Y ahora, en este último tiempo, nos ha hablado ¿por medio de quién? De su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Es Jesús el profeta máximo de Dios, el más grande profeta de Dios. Él fue ungido para proclamar un mensaje. Eso es lo que nos dice el texto. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, y fíjense lo que dice, para anunciar. Luego, ¿me ha enviado para qué? Para proclamar. Dos palabras que son características de un ministerio profético: el anunciamiento y la proclamación de parte de Dios al pueblo. Y si los profetas anunciaban juicio inminente por causa de su pecado, el profeta Jesús anuncia un mensaje de salvación y liberación para el pueblo de Dios. El mensaje profético del Mesías es un mensaje de liberación y salvación para su pueblo. Fíjense lo que nos dice la profecía: anunciar el evangelio a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, recuperación de vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, proclamar el año favorable del Señor. Acá, evangelio, por supuesto, la definición son buenas noticias. Este Mesías es un portador de buenas nuevas, un portador de buenas noticias para un pueblo esclavo, ciego, perdido, cautivo, oprimido. La llegada del Mesías y su rol como el profeta de Dios marcaba un momento donde iniciaba un periodo de gracia de parte de Dios como nunca antes había iniciado. El año del jubileo, esa es la última línea de lo que se está leyendo, proclamar el año favorable del Señor para un judío. Esto era sumamente claro lo que el profeta está diciendo. El año del jubileo era ese año donde se perdonaban todas las deudas. Era el año que se nos narra en Levítico 25, donde se liberaban a todos los esclavos, donde se devolvían todas las tierras a sus dueños originales, donde toda la tierra se dejaba descansar del trabajo del cultivo. Era un año de restauración, un año de jubileo, de alegría, de regocijo, de gracia, de perdón. Era un año para gozarse en la bondad y la misericordia divina. Y es el Mesías el que trae esta proclamación. El año del favor del Señor ha llegado. Una etapa en la historia de la redención única, donde este Mesías ha llegado para proclamar que hay perdón de deudas, perdón de pecados, liberación a los cautivos, libertad a los oprimidos, restauración de vista a los ciegos, y que el favor del Señor ha llegado para su pueblo a través de él. El reino de Dios se ha acercado. El pueblo de Israel había sufrido el exilio por causa de su idolatría y haber abandonado al Señor. El reino de Judá marchaba también a un exilio inminente en los tiempos de Isaías. El reino del norte había sido conquistado por Asiria y el reino del sur, Judá, estaba yendo directamente para un exilio. Y en medio de toda esa oscuridad, Israel es lo que este texto nos muestra. El pueblo de Dios son los pobres, los cautivos, los ciegos y los oprimidos. Pero esta descripción no era solamente en un plano terrenal. Ellos estaban en el exilio y estaban padeciendo estas cosas. Pero esta descripción apunta a una realidad espiritual que vino a revertir el Mesías. Las naciones extranjeras de Asiria y Babilonia iban a ser el instrumento del juicio de Dios por su pecado, pero en medio de ese periodo oscuro, Dios envía mensajes de esperanza por medio de Isaías. Habrá un momento futuro donde el Mesías que Dios enviará proclamará perdón, liberación y restauración para el pueblo que se había apartado, donde ese Mesías entregará su propia vida para obtener el perdón de su pueblo pecador, como dice Isaías 53. Jesús está leyendo esta porción en ese sábado y Él es el Mesías. Él es ese Mesías redentor, salvador y ungido. Y cuando todos los que están en la sinagoga lo oyen y leen, lo oyen leer estas palabras que habían oído tantas veces y habían esperado tantas veces, y Jesús les dice: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Si nosotros entendemos el contexto, como estábamos mirando recién, del momento en que se proclama esta profecía por Isaías, del contexto espiritual de la nación de Israel cuando se proclama esta profecía, si entendemos el contexto de Jesús cuando Él proclama esta profecía, un pueblo todavía esclavizado y apartado de Dios, y Jesús dice que Isaías dice 700 años antes lo que el Mesías dirá, que había sido enviado por Dios con su Espíritu y ungido para proclamar las buenas noticias. Y Jesús dice: este texto se ha cumplido ahora. Es muy probable que en términos de cumplimiento profético, esta sea una de las escenas más impactantes de todo el Nuevo Testamento. Esa pequeña sinagoga insignificante en Nazaret. Porque Jesús no hizo esta declaración en el templo de Jerusalén. Lo hizo en una pequeña sinagoga de Nazaret. Y Él está citando a Isaías y diciendo: Isaías habló de mí en ese texto. Y ese Mesías, y esa proclamación, y ese año favorable, hoy arranca. Hoy se ha cumplido esta palabra en medio de ustedes. Hoy se ha cumplido. Y por ende, Jesús está diciendo: yo soy el Mesías. ¡Wow! La identidad de Jesús ha sido revelada. La pregunta es: ¿cómo van a responder aquellos que están junto a Él en esa sinagoga? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto: los peligros de la simpatía superficial. Los peligros de la simpatía superficial. Jesús está en su pueblo, entre los suyos. Entre los suyos. Un día de sábado en la sinagoga en la cual Él era miembro activo por años. Recordemos que cuando lo buscaban para matarlo, José tomó a su familia y huyó a Egipto, y pasó Jesús varios años de su infancia en Egipto para luego volver a Nazaret, porque no volvía a Belén por las dudas, siendo advertido por Dios. Y Él se crió en Nazaret y como buen judío participaba como miembro activo de esta sinagoga, congregándose. Por lo tanto, estas personas sabían quién era Jesús. Y la respuesta que el texto nos dice es que todos hablaban bien de Él y se maravillaban por las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Es decir, todo el mundo estaba encantado con lo que Jesús estaba diciendo. Pero era una respuesta engañosa. El texto nos dice que hablan bien de Él. No respondieron enojados ni lo apedrearon por sus declaraciones. Les gustaba lo que oían de Jesús. Les parecían muy buenas estas enseñanzas de Jesús. El problema es que no entendían del todo lo que Jesús en verdad estaba diciendo. Y no estaban respondiendo como deberían responder. En medio de sus declaraciones de alabanza, meten una pregunta de duda, de incredulidad. Y son dos cosas de las que ellos están dudando a causa de la pregunta que hacen y a causa de la pregunta que implícitamente Jesús asume que están también haciendo. Dos cosas dudan, de su origen y de su poder, porque enseguida plantean que su padre es José. ¿Cómo va a ser este el Mesías si conocemos su familia y a su padre? ¿No es este el hijo de José? Y por otro lado, le exigían señales, pruebas de que él era quien decía ser. Por eso Jesús dice, ustedes me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Y esa es la idea de, demuéstranos, haznos señales, haz algo. No sé si alguna vez conocieron, yo tenía un primo que cuando era chico estudiaba magia. ¿Y qué se le pedía? A ver, hace algo. Lo que sucedía es que estaban dudando y no le creían a Jesús. No creían que Jesús fuera un profeta de Dios, no creían las palabras de Jesús acerca de su verdadera identidad y de su misión y del tiempo escatológico en el cual estaban viviendo. Lo que deja ver esto, detrás de esa inicial simpatía con Jesús, se escondía una incredulidad hacia su persona, su mensaje y su misión. Ellos no creían verdaderamente. La simpatía superficial es una trampa engañosa porque puede aparentar que hay fe en Jesús cuando realmente hay solo incredulidad. Lo que está en juego en toda esta escena es la diferencia entre una fe verdadera y una fe superficial. ¿Cómo puedo saber entonces si mi fe es verdadera? ¿Cómo puedo saber si tengo una relación correcta con Jesús? Tener una relación con Jesús no hace a nadie salvo. Satanás tenía una relación con Jesús. No era una buena relación. Las personas alrededor de él tenían, se relacionaban con él, pero eso no indicaba que ellos tuvieran una fe verdadera. ¿Cómo puedo creer que conozco a Jesús y no ser verdaderamente su discípulo? ¿Conoces a Jesús? Sí, le sigo en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ustedes vieron que las redes sociales dicen, bueno, no sé cómo dice ahora Facebook, pero antes ponía, bueno, tal persona tiene 500 amigos. Pero, ¿esa palabra indica realmente que son amigos? Hay personas que quizás simplemente por seguir a Jesús, por darle me gusta a sus enseñanzas, a su persona, creen que ya son discípulos suyos. Muchas personas a lo largo de la historia han sido maravilladas por la persona de Jesús. Y si uno hace una búsqueda en internet acerca de lo que muchas celebridades y personajes históricos y políticos y músicos han dicho sobre la persona de Jesús, ¡wow! Probablemente muchos de ellos políticamente correctos. No, Jesús fue un gran maestro. No, las enseñanzas de Jesús han sido mi inspiración en mi música. No, yo animo a que todos sigan a Jesús. Albert Einstein, el físico alemán, dijo, Jesús era un hombre de gran espíritu, un gran maestro, y su influencia en el mundo ha sido inmensa. Napoleón Bonaparte dijo lo siguiente, conozco a los hombres y te digo que Jesucristo no es un simple hombre. Entre él y cualquier otra persona en el mundo no hay un término de comparación posible. Me gusta. Una simpatía superficial. ¿Has conocido personas así? Yo he conversado con personas así. Ellos creen que creen. Ellos afirman el Jesús histórico. Ellos llegan a afirmar que Jesús es el Hijo de Dios, pero son afirmaciones sin fe. En el tiempo del inicio del siglo XX, el liberalismo era algo que acosaba a la iglesia, y un profesor de seminario, John Gresham Machen, escribió un libro llamado Cristianismo y Liberalismo. Fabuloso librito. Y él dice que hay una gran diferencia entre decir Jesús se entregó por su pueblo y Jesús amó a su pueblo. Eso es una declaración verdadera, es una afirmación histórica, pero él dice que eso no es una declaración de fe. La declaración de fe es lo que Pablo dijo. Él me amó y se entregó por mí. Una cosa es afirmar una verdad y otra cosa es una declaración de fe. Afirmar una verdad bíblica no nos hace cristianos. Confiar en el Jesús bíblico sí nos hace cristianos. Así que en esta generación de simpatía superficial por un montón de causas, no sea que nosotros estemos teniendo una simpatía superficial por Jesús, por la Biblia, por la doctrina, por la iglesia, etcétera, etcétera. La simpatía es una trampa engañosa porque puede aparentar que hay fe cuando realmente hay incredulidad. Lo perturbador de nuestro pasaje es que nos enseña que uno puede maravillarse de Jesús y aún así no creer en Él verdaderamente. Uno puede maravillarse de las palabras de Jesús y aún así no creer en Él y pedir pruebas y demostraciones. Que te maravilles de la persona de Jesús y de sus enseñanzas, que las publiques en todas tus redes sociales, no dice que seas un verdadero creyente. Incluso puedes hacer muchas cosas cristianas, como congregarte, leer la Biblia, orar, servir en la iglesia, y a pesar de todo eso, odiar al Jesús verdadero. Fíjense ese último adjetivo que agregué. Puedes hacer un montón de cosas cristianas, pero en verdad odiar al verdadero Jesús, no al Jesús que quizás estás siguiendo en tu mente, sino al Jesús bíblico. ¿Por qué? Porque hay un problema con el Jesús bíblico. Y el problema con el Jesús bíblico es que el verdadero Jesús exige toda tu obediencia de corazón a Él. Y un simpatizante superficial no está dispuesto a hacer eso. Ejemplos. Judas. Judas mostró un compromiso superficial con Jesús por 3 años y medio. Una simpatía superficial con Jesús, pero luego lo entregó a sus verdugos. Puedes servir a Jesús y no amar a Jesús. Pero no puedes amar a Jesús y no servirle. Judas le sirvió a Jesús. Las multitudes a lo largo del Evangelio claramente se maravillaban por Jesús. Sentían una gran simpatía por Él, pero era algo superficial. Luego gritaban que le crucifiquen. Saúl mostraba una simpatía superficial por David, el rey escogido de Dios, pero buscaba cada oportunidad para matarlo. Absalón, el hijo de David, mostraba un compromiso y un cuidado por el pueblo y una una fidelidad al rey, pero solamente era superficial, porque lo que él buscaba era ocupar el lugar del rey y finalmente matarlo. Una simpatía superficial no es sinónimo de una fe verdadera. Piensen en Gollum, del Señor de los Anillos. Gollum tenía una simpatía superficial por Frodo y le servía a Frodo y le seguía a Frodo, pero ¿qué es lo único que Gollum quería? El anillo. Y en la hora de la prueba se vio eso. Una simpatía superficial no es sinónimo de una fe verdadera. Creer en Jesús es más que simpatizar con Jesús. Lo mismo hizo el pueblo de Israel con el profeta Ezequiel. Con los profetas hacían cosas parecidas. Dice Ezequiel capítulo 33, versículo 30 al 32. El Señor le dice a Ezequiel: pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas. Hablan el uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo: vengan ahora y oigan cuál es la palabra que viene del Señor. Y vienen a ti como viene el pueblo, y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen tus palabras y no las cumplen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. ¿Vieron lo que le dice Dios a Ezequiel, el profeta? Todos ahí en mi pueblo se llaman, vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar al profeta Ezequiel, y se sientan, Ezequiel, a escucharte como el pueblo mío, pero su corazón lejos de mí. Tú eres para ellos, le dice Dios a Ezequiel, tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Fin de la cita. ¿Qué eran las palabras de Dios para el pueblo de Dios en el tiempo del exilio? Música bonita, agradable, pero no había fe verdadera, no había fe genuina. ¿Qué respuesta debía tener el pueblo de Dios ahora con el más grande profeta, con Jesús? ¿Cuál era la respuesta verdadera que tenía que tener? ¿Debían oír y obedecer la palabra de Dios y recibirlo en medio de ellos como el profeta, como el Mesías? Sin embargo, el pueblo responde con incredulidad, con dureza, con orgullo y con ira. Y con ira. Miren lo que va a seguir a continuación. La fe verdadera no pone condiciones para obedecer a Jesús. Un compromiso superficial con Jesús revela que no es el Señor de nuestras vidas. Un compromiso superficial con Jesús esconde un menosprecio a su persona. Un compromiso superficial con Jesús manifiesta que tenemos un mayor compromiso con hacer nuestra propia voluntad. Un compromiso superficial con Jesús demuestra que nos interesan los beneficios de seguirle, pero no queremos pagar el costo. Un compromiso superficial con Jesús siempre encuentra excusas piadosas para la falta de obediencia, y piadosas entre comillas. Un compromiso superficial con Jesús nunca resulta en un verdadero arrepentimiento. Un compromiso superficial con Jesús es una fe muerta. Es una fe muerta. Porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Como un cuerpo sin alma. Dices que tienes que fe en Jesús, muéstrame tus obras. Muestra tu obediencia. La familiaridad con la persona de Jesús puede ser fatal. Puede ser fatal. Podemos pasarnos la vida entera cerca de Jesús, pero fuera de Él. Es urgente tener la certeza de que creemos verdaderamente en Él y que hemos respondido con una fe obediente a su palabra. ¿Cuántas personas crecen en una iglesia desde pequeños y son tan cercanos a Jesús, tan cercanos al Evangelio, saben tanto que no se consideran a sí mismos ateos, pero no tienen un compromiso real con Jesús, no tienen una fe verdadera, no tienen una fe obediente? Y esa cercanía puede ser una gran piedra de tropiezo para su verdadera fe. Hermano y hermana, no importa la edad que tengas, desde los más chiquitos en el fondo hasta el más grande, si has caminado muchos años yendo a la iglesia, examínate a ti mismo si verdaderamente tienes fe. No creas que porque tu papá era cristiano, tu mamá era cristiana, tu abuela era cristiana y siempre fuiste a la iglesia, entonces ahora vos también sos un cristiano. Dios no tiene nietos, bien dicha esa frase. Todos necesitamos arrepentirnos y creer en la persona de Jesús para la salvación de nuestra propia alma. Porque en el reino de los cielos se pasa de a uno. Nadie puede ir escondido abajo de otro. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, el primero que duda, ¿quién es? Zacarías. El primero que duda de la palabra del Señor es Zacarías. ¿Y qué recibe Zacarías? Un juicio inmediato. Queda mudo hasta el día en que nace Juan el Bautista. Dios se toma muy en serio cuando no creemos sus palabras. Dios se toma muy en serio cuando no creemos sus palabras. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto. Entonces, ¿cuál es la fe genuina que salva? ¿Cómo sé si tengo una fe genuina que salva? Jesús responde diciendo que no hay ningún profeta que sea bien recibido en su propia tierra, y eso es lo que él está viviendo y experimentando. Pero esta es como la entrada a lo que Jesús va a decir a continuación. Jesús como profeta confronta la dureza del corazón por la incredulidad de su pueblo. Así como dice Juan en su Evangelio, ¿recuerdan el primer capítulo del Evangelio de Juan? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a los suyos, a su propia ciudad, y no le recibieron. Y por causa de su incredulidad, no recibieron al Mesías y tampoco la bendición que viene con el Mesías. No recibieron la salvación del Señor. No creyeron y por no creer perdieron su bendición. Ahora quiero que lean conmigo lo que Jesús va a traer a la escena en el versículo 25 y el versículo 26 y 27. Dice, pero en verdad les digo, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando hubo gran hambre sobre la tierra, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Primera de Reyes 17, Elías, la viuda de Sarepta. Segunda de Reyes 5, Eliseo y Naamán el sirio. Jesús les muestra a este pueblo incrédulo que hubo en la historia de Israel gentiles que recibieron a los profetas de Dios cuando el pueblo, el propio pueblo de Dios, los rechazaba. Y estos gentiles que recibieron y obedecieron a los profetas recibieron el favor y la gracia de Dios. El profeta Elías fue enviado a la viuda en Sarepta y Naamán vino al profeta Eliseo. Ambos creyeron a los profetas. ambos oyeron sus palabras y las obedecieron y recibieron su favor y la gracia de Dios. La viuda fue sustentada milagrosamente, el leproso Naamán fue limpiado milagrosamente. Ellos oyeron a Elías, oyeron a Eliseo, estos gentiles enemigos del pueblo de Dios, y fueron bendecidos por el favor de Dios. La pregunta es, ¿qué recibirán aquellos que creen y obedecen a Jesús? Jesús acaba de decirles a ellos lo que iban a recibir. Libertad de cautiverio, restauración de su vista, libertad de la opresión, favor de Dios. Todo eso apunta a la salvación del pecado y al regalo de la vida eterna. Mientras la viuda y Naamán recibieron beneficios temporales de Dios, aquel que cree en el profeta Jesús no morirá jamás, sino que experimentará vida eterna. Es un beneficio eterno. El Mesías trae consigo un beneficio eterno para todo aquel que cree en Él y en su mensaje. La única manera de recibir el regalo de la salvación es por fe. Y eso es lo que nos apunta este texto. Creyendo en Jesús, en su persona, en su mensaje, en lo que obtuvo a través de su muerte y resurrección. La fe verdadera va acompañada de obediencia que la autentifica. La fe verdadera va acompañada de obediencia que la autentifica. Jesús está usando como ejemplo la fe de la viuda de Sarepta y la fe de Naamán. Y es interesante que la viuda de Sarepta oye al profeta y lo va a hacer, y Naamán está ahí como dubitativo, pero al final lo hace. Ambos creyeron, obedecieron la voz de Dios y recibieron su beneficio. Recibieron el favor de Dios. La fe de la viuda y de Naamán no fue superficial, fue una fe obediente. No pidieron señales, no fueron incrédulos del Dios de Israel y su poder. Ambos actuaron en obediencia, en respuesta a su fe. Dios no espera de nosotros grandes sacrificios para merecer su salvación. La salvación y el favor de Dios son inmerecidos. Pero Dios espera que respondamos con una fe verdadera a la persona de Jesús. Con una fe obediente. ¿Por qué? Porque la fe obediente es la única clase de fe que recibe la salvación. En el Nuevo Testamento la palabra griega para fe, pistis, tiene la misma raíz que la palabra obediencia. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de escuchar al Señor, es obedecer al Señor. ¿Cuántas veces Dios le reprocha a su pueblo que no los ha escuchado? ¿No oyeron? Sí oyeron. ¿Pero qué se refiere Dios? No obedecieron. No respondieron con una fe obediente. La fe obediente persevera obedeciendo hasta el final. La fe obediente persevera obedeciendo hasta el final. Más allá de las pruebas o dificultades, la fe ve a Jesús como el Mesías Salvador y entiende que solo a través suyo podemos recibir el favor de Dios, su perdón, su gracia y su presencia con nosotros hasta el último de nuestros días. No es un compromiso liviano y superficial lo que evidencia una fe verdadera, sino un compromiso completo de aquel que sirve a Dios con todo y no a medias. Las personas que simpatizaban con Jesús hace unos momentos entienden lo que Él les está diciendo. En la escena, en los ejemplos que Jesús está mencionando, ¿quién es Jesús? Elías, Eliseo, un profeta de Dios. ¿Y quién es el pueblo? Naamán y la viuda. Es el pueblo apóstata e incrédulo de Israel. Es el pueblo apartado de Dios que rechaza a sus profetas, que rechaza a su mensaje. Y ellos entienden que Jesús los está identificando con esa era del pueblo de Dios. Elías y Eliseo predicaron como profetas en un tiempo de apostasía y de dureza de corazón. Y Jesús los está llamando a este pueblo de la misma manera. Un pueblo incrédulo. ¿Y qué otra cosa les está diciendo Jesús? Que los gentiles, en el tiempo de Elías y Eliseo, sí recibieron a los profetas de Dios y respondieron con fe verdadera. ¡Pum! Si eso no es un golpe para un judío, ¿qué es? Para un judío no había peor cosa que un gentil. Y acá su orgullo está hirviendo dentro suyo. Jesús está afirmando con su declaración que Dios muestra favor a los gentiles necesitados, que los gentiles mostraron fe y obediencia, no como los judíos, que Dios los bendijo y fueron favorecidos, y que ante Dios lo que importa es la fe, no la nacionalidad o la familiaridad que creamos tener con Jesús. Dios ha de bendecir a los gentiles que reciben a su profeta por medio de la fe. Y por supuesto, Jesús cosechó lo que está sembrando. Los que hace 2 segundos se maravillaban de él, ahora lo quieren matar. Lo agarran, lo llevan al monte, a la cumbre, y lo quieren arrojar a las piedras abajo para que su cuerpo sea destrozado, básicamente. ¿Pero no te maravillabas de Jesús hace 2 segundos? Sí. Pero no era una fe verdadera. Y cuando la fe superficial es expuesta al Jesús verdadero, ahí se demuestra que no es una fe verdadera. Y lo único que ve es que hay odio por el verdadero Jesús. Nadie puede amar a Dios si no ha sido regenerado. Todos los demás odian al verdadero Jesús. Todos los demás, aunque alaben a Jesús con sus palabras, lo odian en su corazón. El ministerio de Jesús queda marcado por un rechazo de su propio pueblo, pero por una aceptación de los menos pensados que lo reciben por la fe. Piensen en los evangelios y piensen quiénes son los que vienen a Jesús. Los publicanos, las prostitutas, los gentiles. Y el que viene a Jesús, él no le echa fuera. Zaqueo desciende, es necesario que hoy cenemos juntos. Esa es la gracia y el amor de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que respondamos a su evangelio con fe verdadera. Y en este episodio de Lucas, pareciera que tenemos el patrón de lo que va a ser todo el ministerio de Jesús. Jesús enseña, Jesús va a enseñar. La gente se maravilla, la gente se va a maravillar. Y la gente se agradará de sus palabras, pero le pedirán señales. Y cuando le pidan señales, Jesús los confrontará con su falta de fe. Y cuando Jesús los confronte con su falta de fe, el pueblo agarrará a Jesús, lo llevará a otro monte, pero esta vez sí lo matarán. Lo pondrán en la cruz y lo matarán. Pero Jesús resucitará el tercer día. El ministerio de Jesús es un ministerio de sufrimiento y de gloria. De la misma manera que nuestra vida. La vida cristiana es sufrimiento y gloria futura. Una fe verdadera persevera en el sufrimiento para ver la gloria futura, como Jesús soportó la cruz por el gozo puesto delante de él. Pero algo que no me deja de maravillar en este pasaje, y pensaba ayer por la tarde, ¿se imaginan cuando Naamán se levante al siguiente día por la mañana? ¿Limpio? ¿Sano? ¿Y quién lo sanó y quién lo limpió? El Dios de sus enemigos. El Dios de Israel no le debía nada a Naamán ni a la viuda, no le debía nada. Todo por el contrario, Naamán y la viuda eran gentiles, eran paganos, eran enemigos. Es más, Naamán era general del ejército sirio, enemigo del pueblo de Dios. Pero no solamente enemigo terrenalmente, sino enemigo espiritualmente, un pecador separado de Dios, que no merece ser salvado, que no merece ser limpiado, que merece el castigo del infierno. ¿Y por qué este Dios extranjero debe extenderle esa bondad y misericordia a Naamán y a la viuda? ¿Por qué? Porque esa es la maravillosa gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios, el favor inmerecido que Dios otorga a quien Él quiere. La salvación es una obra de la soberana libertad de Dios. Dios otorga su salvación a quien Él quiere. No importa si es Naamán, enemigo de su pueblo, no importa si es Saulo, enemigo de su iglesia, no importa si sos vos o yo, que ninguno de nosotros pertenece al pueblo judío de Israel. Todos nosotros éramos enemigos y apartados de Dios, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y Dios nos extendió limpieza de nuestros pecados, como se le extendió a Naamán. ¿Y qué pasó con Naamán después? Dijo: al único Dios que adoraré va a ser al Dios de Israel. ¿Y acaso eso, si estás en Cristo, no fue tu historia y mi historia? Enemigos de Dios, Dios nos envía a su profeta. Él nos da la fe para creer en ese profeta, para arrepentirnos, y nos otorga una limpieza espiritual. Y ahora somos puros y limpios por causa de Cristo, por la obra de Jesús. Siempre fue el plan de Dios otorgar y extender su gracia a todas las naciones de la tierra. Su promesa a Abraham fue que todas las familias serían benditas por causa de su simiente, a través de su simiente. Naamán y la viuda de Sarepta eran los primeros brotes, los primeros frutos de una cosecha mucho más grande, en la cual estamos vos y yo. Jesús no vino solo a las ovejas perdidas de Israel, Él vino a hacer luz a las naciones, dice la Escritura, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si hoy estás en Cristo, lo único que quiero es que conmigo te maravilles en la asombrosa gracia de Dios sobre tu vida. Dios no te debía nada a vos ni a mí, todo por el contrario. Cuán maravillosa, cuán grande es el favor y la misericordia de Dios, que Él decidió desde antes de la fundación del mundo apartarnos para sí y recibir el regalo de su salvación. ¿Cómo no maravillarnos con esa gracia que hemos recibido en Cristo? Y el futuro que Dios tiene para nosotros. Y si no estás en Cristo, Jesús, a través de su palabra, ha hablado a ti en esta mañana. ¿Cómo responderás a su evangelio? ¿Responderás con fe obediente, arrepintiéndote y creyendo en Él para salvación? ¿O responderás con incredulidad e ira en tu corazón a Jesús? Y termino con estas palabras del apóstol Juan que dice lo siguiente: existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Oramos. Padre amado, ¿cómo no gozarnos y maravillarnos en la gracia abundante de nuestro Salvador? Que Jesús vino al mundo para que a través de su muerte y resurrección todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Que a través de Cristo ya no hay judío ni griego, Señor. Que a través de Cristo todo aquel que viene a Él por medio de la fe puede ser ahora hijo tuyo, parte de tu pueblo. Señor, qué regalo maravilloso el de tu gracia. Y te pedimos, Señor, que si hay alguien en este lugar que aún no te conoce, que pueda ver su urgencia de poner su fe en Cristo. Si hay alguien, Señor, que simplemente te ha seguido de lejos con una simpatía superficial, Señor, que pueda arrepentirse y correr a Cristo para entregarle por completo su vida y poner en Él toda su fe y su obediencia. Y para aquellos que estamos en Cristo, Señor, que nos maravillemos de nuestro Salvador, que vino al mundo a proclamar el año favorable del Señor, y que su llegada marcó para nosotros en esa cruz el perdón de todas nuestras deudas, la libertad de los cautivos y la vista a los ciegos. Te damos gracias, oh Señor, y sea tu nombre glorificado por siempre. Amén.